Dos veces en menos de una semana, el presidente Tabaré Vázquez hizo mención a las encuestas y a las encuestadoras. Recordemos que el jueves pasado, a través de una entrevista con el semanario Búsqueda, Vázquez planteó que las encuestas de opinión pública muestran un deterioro en la popularidad de su gobierno. Corren severos riesgos de equivocarse, dijo el presidente, porque fallan en su metodología. Dijo que no veía realmente lo que dicen las encuestas y recordó los errores que cometieron las consultoras en la campaña de 2014 y en particular cuestionó la modalidad de las encuestas telefónicas y mucho menos hacerlas por internet. ¿No? O sea, puso una tela de juicio sobre todas las encuestadoras y sobre su metodología. Ayer, tras el Consejo de Ministros, Vázquez fue abordado por la prensa, le preguntaron sobre todos los temas de la vuelta e incluyeron la pregunta de rigor sobre las elecciones en Argentina, ¿no?
Yo creo que vos lo viste todo al video.
Sí.
Porque yo lo había recortado. Yo vi como que le hubieran preguntado de las encuestas en general y él dijo, no me hablen de las encuestas. Miren lo que pasó en Argentina.
Claro, no, él en realidad le dijo paso.
No sé si le estaban preguntando en general por las encuestas que le dan a Vázquez una baja popularidad, claro. Entonces, creo que a partir de esa pregunta, él dijo, bueno, miren lo que pasó en Argentina, como se volvieron a equivocar.
Sí, él lo que dijo, que no quiso comentar los resultados de Argentina, pero sí hizo referencia.
Y ahí vino eso encuestas. Mismo que vos leíste, ¿no?
Exactamente.
Vino el cuestionamiento a las encuestas en general, que no es nuevo en Vázquez, sí. ¿No? Y en varios políticos.
Sí, y referencia a las encuestas en Estados Unidos, el Brexit, las encuestas...
Sí, hay una gran polémica en las encuestas en el mundo entero, ¿no? Le pifiaron a la victoria de Trump, le pifiaron al Brexit, le pifiaron a...
Al presidente de Colombia.
Exactamente, en Colombia, en España. O sea, erraron también las posiciones que iban a tener las nuevas fuerzas políticas que estaban disputando las elecciones generales de España del año 2015. Hay varios errores, también hay varias defensas, ¿no? Después están los encuestadores que se defienden, por ejemplo, hay encuestadores que dicen, no, en Estados Unidos, sobre el final, las encuestas le estaban dando a Hillary ganadora por 1, por 2 puntos, y de hecho fue lo que pasó, porque esa fue la votación a nivel popular. Claro. Después, por el sistema electoral de Estados Unidos, termina ganando Trump.
Claro.
Y después hay varios argumentos de los encuestadores por los cuales ellos se defienden, ¿no? La gran cantidad de indecisos que hay. Pero a eso, los que cuestionan las encuestas siempre van a responder que los encuestadores siempre tienen sobre la punta de la lengua, es decir, movimientos de último momento. El electorado terminó y con eso se estarían excusando de en realidad algo que quizá no pasó. El electorado siempre estaba dispuesto a hacer lo que terminó haciendo y no fue que los movimientos de último momento dejaron en orsay a las encuestas.
Bien, a ver, Vázquez puntualmente ayer decía lo siguiente.
Mi hipótesis es que la metodología que utilizan no es la adecuada para medir circunstancias o actividades políticas que tienen... mucho componente de subjetividad las mismas.
Cuestionando hasta la metodología mismo que utilizan las encuestas. Lo cierto es que o Vázquez se está haciendo eco de algo que está sucediendo en el Parlamento o el Parlamento se hizo eco de los reclamos del presidente, porque en estos momentos en el Parlamento Nacional se está preparando varios legisladores para darle ingreso a un proyecto de ley que busca regular las encuestas de opinión pública. Un poco el disparador de todo esto se da en el año 2014, ya vamos a ir ahí. Es una iniciativa que va a buscar transparentar las encuestas de opinión, que se hagan públicas, y acá está bueno hacer la diferenciación, ¿no? Esas encuestas que las encuestadoras facilitan a medios de comunicación, por ejemplo, que cuelgan sus páginas web.
Sí, hay dos tipos de
encuestas.
Y que
de alguna forma buscan publicitarse también. Claro. Mediante estas encuestas buscan publicitarse estas encuestadoras.
Hay unas, ¿no?, que son por encargo, que son capaz las más cerradas, que son sobre temas que capaz que no le importan tanto a la opinión pública en general, y que son a pedido de alguna organización o lo que fuere. Y después están las encuestas de opinión pública más grandes de temas políticos, que son las que tratamos en este programa, por ejemplo.
Pero que también son por encargo.
Que también son por
claro,
encargo,
porque
sí.
Las encarga o un canal de televisión, o las encargará, por lo general son los canales de televisión. ¿No?
Pero
cada
pero
uno
se divulgan,
tiene
su... ¿no? La diferencia es que se divulgan públicamente, las otras no necesariamente.
Y no porque las otras no son de tu interés, porque sea algo muy específico, pero...
Sí, hay políticos.
Pero por encargo son todas, lo que quiero decir, hay alguien que pone la plata para que las encuestadoras hagan encuestas, ya sea de cuántos aires acondicionados se consumen en
Hay encuestadoras que, ustedes seguramente reciban alguna de estas encuestadoras, mail periódico sobre qué opinan los uruguayos sobre... el título de Sendic, ponele, ¿no? Y esas son encuestas que las encuestadoras hacen simplemente para promocionarse, ¿no? O
sea, ah, bueno, eso
no
sí.
No son en cargo de nadie. No,
pero muchas de estas encuestas son divulgadas en los informativos centrales.
Sí, sí, sobre todo las encuestas de opinión pública con respecto a las preferencias políticas de los uruguayos, ¿no?
Y ya sabemos que distintos medios trabajan con distintas consultoras. Como dice Juanchi, uno no porque vea que en un medio hay una encuesta necesariamente tiene que decir, ah, esto es porque si no más, no. Uh-huh. Los medios se encargan de ese tipo de encuestas.
Bien, la cuestión es que personas vinculadas a este proyecto, en realidad es un borrador, confirmaron que efectivamente se está trabajando en una iniciativa que va a pedir que las encuestadoras abran los datos con los que conformaron dichos sondeos, ¿no? Y por lo pronto, como decías, se está ante un borrador. Y la idea es que cuando se convierta en proyecto de ley, adquiera estado parlamentario. Esto significa que entraría firmado el proyecto por diputados de varios partidos. No significa que todos estén de acuerdo en cada uno de los detalles, pero en el grueso concuerdan en que es necesario regular o por lo menos hacer públicos los datos crudos de las encuestas de opinión pública públicas, ¿no? El disparador de esta iniciativa y el motivo por el cual hay sintonía entre los partidos, al parecer es el descontento. Descontento generalizado entre los legisladores por los yerros en los resultados que las encuestadoras tuvieron, sobre todo en las pasadas elecciones. Muchos blancos, por ejemplo, quedaron calientes tras los fallos en las proyecciones que las encuestadoras dieron en las internas del partido en 2014, recordarán perfectamente, ¿no? Quedaban a la Larrañaga con una luz sobre la calle Pou y finalmente sucedió a la inversa. Pero en realidad el malestar atraviesa a todos los partidos y es por eso que hay concordancia en que el proyecto tiene que entrar con la firma de diputados de varios partidos. Entonces, en los ejes de este proyecto...
Bueno, preguntale a los colorados, que tenían un 17 y terminaron teniendo un 13.
Bueno,
o a Morín, que a siempre le dan menos que de lo que saca.
Otros calientes.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Y o la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, también, otra cosa.
Esa fue la más sonada del 2014.
Ahí está. Decía, eje de este proyecto, transparencia en las encuestas de opinión pública, no busca reglamentar la metodología, Vázquez se quejaba de la metodología, bueno, este proyecto no va a buscar reglamentar la metodología, ni nada por el estilo, lo que busca es transparentar las encuestas que se hacen públicas, que son un poco, como decía, la carta de presentación de las encuestadoras, y que tienen... y este es el motivo principal por el cual se cree que hay que regular, que tienen impacto en el voto de la ciudadanía, ¿no? Porque a partir de la divulgación de las encuestas se hacen análisis en los medios, la gente toma posición a partir de cómo están midiendo su candidato, los candidatos que no pensaba votar, a veces se dice, bueno, mucha gente se sube al ganador, ¿no? Si una encuesta te da con una luz sobre otro, bueno, capaz que mucha gente tiende a votar a ese que se perfila como ganador.
Las que formen opinión, básicamente.
Básicamente. Y lo otro, el otro eje es que tenga un consenso multipartidario.
Altamente este discutible todo eso.
Eso, ¿no? Es altamente discutible.
Súper.
¿Qué es lo que forma opinión, qué es lo que no? Sí,
y es pura conjetura, porque si no podemos tener. Si estamos desconfiando de un instrumento que mide nuestra intención de voto, ¿cómo no vamos a desconfiar de las conjeturas que piensan que ese instrumento moldea también sobre el final la intención de voto de las personas?
Claro.
Pero, es como agregarle una capa más al problema.
Pero bueno, se arranca de la básica y es, bueno, los yerros de las encuestadoras, tomando como punto de partida, como decía, las elecciones de 2014. Hubo algún temor entre los legisladores, esto me comentaban, de que, a ver, esto es bastante inverosímil, ¿no? Pero que las encuestadoras eventualmente tomaran represalias contra los impulsores del proyecto, ¿no? Aunque, por otro lado, el impulsor del proyecto también puede blindarse y decir, no, mirá, me están pegando a mí porque soy uno de los que promovió esta ley para hacer público los datos. Es un dato lateral, pero sí en algún momento se manejó este argumento. Y en paralelo, al parecer, en estos días va a haber un grupo de organizaciones no gubernamentales que van a hacer un pedido de información a las encuestadoras para que blanqueen los datos crudos de las encuestas de las elecciones de 2014. Esto es en paralelo, ¿no? O sea, una iniciativa de la sociedad civil para que, bueno, encuestadoras, muéstrenos, o sea, han sido interpeladas, no hubo una autocrítica suficiente, queremos que revelen qué fue lo que les dieron los sondeos. Hay antecedentes de proyectos de este tipo. Uno es el de Fernando Amado el año pasado, que en verdad no tiene mucho punto de contacto con este que se está trabajando, pero que capaz que lo podés comentar. Y el otro es a impulsos de el ingeniero de sistemas Daniel Mordecki, ¿no? Que en su momento, tras las elecciones de 2014, se paseó por varios medios hablando sobre...
Publicó varios artículos.
Sí.
Daniel Mordecki, que es ingeniero de sistemas, ha hecho esto a título personal,
claro,
por su propio interés, desde el año 99, que viene haciendo evaluación crítica de las encuestas y tiene una opinión hiperformada sobre el tema. Nosotros lo hemos entrevistado acá en este programa. Yo también me tocó en el 2014 estar en la televisión, un debate que hubo con Daniel Mordecki y Mariana Pomies de Cifra, que hoy la vamos a escuchar ahora en un rato. Digo, él lo hace a título personal, pero desde hace 18, 17 años que viene teniendo estas evaluaciones muy críticas con las encuestas, y hace 3, 4 años que lo viene publicando, ¿no? Periódicamente algún artículo que saca en algún medio de comunicación o alguna entrevista que le hacen en algún medio audiovisual.
Es un militante, ¿no? Como decía vos, a través de diferentes columnas, trató de mostrar que las encuestadoras tenían una probabilidad de ser válidas mucho menor a la que prometen, por ejemplo, ¿no? Y repasó en su momento los resultados de las encuestas sobre la interna del Partido Nacional 2014, en un artículo. Y con su método buscó demostrar el impacto de la ponderación que hacen los encuestadores para equilibrar los resultados pelados que le dan sus relevamientos. Y para empezar, y según su método, reveló que las encuestas que estudió, las de las internas del 2014, tenían una probabilidad de ser válidas mucho menor que el 95% publicitado, ¿no? Es una cosa que viene adosado a los datos de las encuestas que se conocen por lo general. En realidad, la probabilidad de ser válidas rondaba el 20 al 24% para las internas. Mucho menor que el 95% que decían las encuestadoras. Y a partir de ahí se preguntaba cómo una probabilidad tan baja de acertarle cómo con una probabilidad tan baja de acertarle no se dio lo esperable, que era que las encuestas dieran resultados bastante dispersos en torno al valor real, ¿no? O sea que no coincidieran todas en un mismo rango de porcentajes, que es lo que finalmente sucedió. Lo que encontró Mordecki fue que en el caso de las internas del Partido Nacional, los valores de las encuestadoras no se dispersaron de forma amplia por encima o por debajo del valor real, que fue, recuerden los datos, ¿no? 54,4% para la calle Pou y 45,5% para la Raniaga, sino que las encuestadoras agruparon un rango relativamente pequeño, todas por encima para la Raniaga, entre el 47% y el 53%, y todas por debajo para la calle Pou, entre el 45% y el 49%. O sea que se esperaba que, ante un margen de probabilidad tan bajo, las encuestadoras dieran cifras muy, muy disímiles, y sin embargo, todas se agruparon en torno más o menos al mismo rango de porcentajes, y todas le dan ganadoras a la Raniaga y perdedora a la calle Pou. Ahí Mordecki decía, hay una mano invisible que hace que se sigan unos a otros. O sea, básicamente
él
lo que
llama, él le llama el efecto rebaño.
O ahí sea, está.
Como uno, las distintas encuestadoras se van ajustando en función también de lo que van publicando las otras,
¿no? Ahí está.
Sí, todo esto que parece muy complejo, en realidad, si lo escuchás a él, es bastante claro.
Escuchemos a Daniel Mordecki cómo explica él y por qué cuestiona a las encuestadoras.
Digamos, la encuesta tiene dos pasos, ¿no? Lo que le llama el trabajo de campo, que produce lo que en la jerga se llaman los datos crudos, y después la ponderación. El problema está en la ponderación. O sea, la encuesta es una herramienta que te dice más o menos para dónde vamos.
Ahí en la ponderación interviene más que nada el factor humano, ¿no?
Claro,
el
lo que pasa con
la... subjetivo de las personas que están trabajando con esos datos crudos.
Ese es el problema. O sea, exactamente ese es el problema. La palabra subjetivo. La encuesta no es un procedimiento subjetivo. La encuesta es un procedimiento objetivo. Tiene un fundamento matemático, nada más abstracto y menos subjetivo que la matemática, que te explica, si tú haces una encuesta, qué probabilidad hay de que lo que saques sea verdad o no. Y la realidad es que lo que te da es más o menos, o sea, te da una indicación, te da siempre distinto, te da un día mucho, otro día poco, a este le da más, a este menos. Y después hay un proceso que se llama de ponderación, en donde el jefe de la encuestadora mira los datos y decide qué va a publicar. Con un mecanismo pseudocientífico, no científico, Porque es a las vistas, ahí entra el factor subjetivo. Y cuando entra el factor subjetivo deja de ser una encuesta y es una opinión muy valiosa, muy importante, muy lo que quieras, pero no es una encuesta.
Bien, eso decía Daniel Mordecki, ¿no? Están los datos crudos y después está la valoración que hacen los sociólogos o politólogos que trabajan para brindar un, o publicar una encuesta final, que él entiende que eso ya no es una encuesta, porque ahí ya se aplica un método pseudocientífico. No lo anterior, cuando uno obtiene los datos crudos, que es un método científico y que por lo general, dice Mordecki, te dan valores muy distintos cuando lo haces una, dos, tres, cuatro veces. Él decía en esa entrevista que nosotros le hicimos en el año 2014, que al perro hay que llamarlo perro, y que si hubiera una ley de encuestas, hubiéramos sabido que Opción sacó 48% y Radar sacó 56% para Vázquez en datos crudos. O sea, que una decía 48 y la otra decía 56. Después sabríamos lo que opinaron, dijo Mordecki. La misma situación vivió la Larrañaga frente a la calle Pou. Es matemáticamente imposible que las encuestas de las internas le hayan dado lo que publicaron. Desafío a cualquiera, decía, a que publique los datos crudos. Tiene que estar la calle Pou arriba. Es materialmente imposible. Es decir, si la calle ganó por 10 puntos a Larrañaga, los datos crudos de esas encuestas en los días previos tienen que decir que la calle Pou estaba por encima de Larrañaga. Y él dice, desafío a que publiquen esos datos. Y cierra diciendo, una encuesta es el proceso por el cual se le pregunta a la gente lo que opina. Se basa en unos métodos matemáticos y tiene un nivel de precisión más o menos. Después está la opinión, y él lo decía así, de Luis Eduardo González, Soas Navar o el que sea. Es una cosa radicalmente distinta. Vivimos en un país donde se le llama encuesta a lo segundo y eso está mal. Y para intentar probar, también Daniel Mordecki, cuánto pesa la valoración que se le hace a los datos crudos por parte del encuestador, él citaba lo siguiente.
Sí, mira, hay otra filtración, no están los datos completos, pero hay una declaración de Opción, del director de Opción a la Diaria, leo textual, dice, leo la Diaria, de todos modos, Opción se quedó corto con la votación del FA. Bonino, director de la empresa, argumentó que, comillas, el FA tuvo un crecimiento muy importante en los últimos días de la campaña, cierra comillas, y consideró que parecía un cambio muy abrupto pasar de 42 a 48%. Por eso la ponderación de voto matizó aquel crecimiento. O sea, esto lo que quiere decir es que el señor Bonino y su equipo consideraron que la encuesta le dio mucho. Uh-huh. Y por lo tanto, lo matizaron. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que en realidad el proceso objetivo y lo que de valor científico, social, es la encuesta. Lo que publicó Opción es la opinión del señor Bonino a partir de la encuesta. Y son dos cosas completamente distintas.
Bien, ahí queda bastante clara la crítica que le hace Mordecki en base a esto último, ¿no? Es decir, el propio director de Opción decía, bueno, me dieron unos valores donde Vázquez se había disparado en las encuestas, e hicimos una valoración y lo bajamos, ¿no? O
sea, bueno,
La encuesta decía una cosa, ese era el valor científico, después la ponderación dijo otra.
Mordecki también a través de sus columnas citaba a diferentes encuestadores y una de las personas que citaba era a Mariana Pomé de Cifra, que había dicho, si miramos la encuesta pelada nuestra, se comportó mucho mejor que nuestro trabajo de estimación. O sea, como que la encuesta pelada les había dado lo que finalmente sucedió, y esa estimación, esa ponderación, que Mordecki dice muchas veces busca alinearse con las otras encuestadoras para que no quedara en falsa escuadra. Bueno, esa estimación había estado desacertada, ¿no?
Sí, nosotros hablamos con Mariana Pomies, con la directora ejecutiva de la consultora Cifra. Pero antes de preguntarle eso, lo que le preguntamos en general es, bueno, tomando en cuenta que está esta propuesta en el Parlamento, todavía no es un proyecto de ley, pero está la propuesta, ¿qué pensaba ella sobre el hecho en sí de divulgar abiertamente los datos crudos sin la interpretación de las encuestadoras? Si le parecía que iba a brindar mayor transparencia o que le iba a hacer un bien al público en general. Y nos decía esto.
Yo creo que a la hora de buscar la transparencia de la información, lo importante es lo que se maneja hoy, que son las fichas técnicas, o sea, la metodología empleada, las preguntas, la población, el tamaño de muestra, el tamaño de error. sea, los datos crudos de las encuestas, no veo qué pueden aportar a la población en cuanto a información, porque en realidad, hoy por hoy, por algo existe la estadística. Lo que busca la estadística es que la muestra se asemeje a la población en sus características básicas, ¿no? Y eso se busca a través del muestreo, pero como toda estrategia de muestreo, tiene sus imperfecciones que se corrigen. No veo qué puede aportar ni en qué ayuda a la población a que el trabajo sea más transparente. Creo que lo que hay que buscar desde aquellos que intentan mejorar la calidad de la información es que sea transparente el relato del proceso y la información que se aporta. Es mucho más importante que esa base cruda, que además sería injusto decir, porque en realidad las bases crudas en sí mismas no se pueden manejar, necesitas un programa estadístico. Solo unos pocos podrían trabajar con eso. No, la población en general no puede hacer nada con una base de datos que tiene que ser procesada en un sistema estadístico. Es mentira. En realidad la población puede evaluar la calidad de la información mirando la cantidad de casos, la metodología, el alcance, el margen de error. Eso es lo que ayuda a la población. El resto, en realidad, no ayuda a la población.
Bueno, ahí lo que decía Pomies es que, por un lado, le parecía que lo que ayuda a la transparencia en realidad es que las encuestadoras divulguen bien cuál es el método que usan a la hora de hacer la encuesta, cómo es la muestra, cuál es el tipo de encuestas que están haciendo, si es telefónica, si es por redes, en fin, etcétera. Pero lo importante es que le parece que el tema de los datos crudos es algo que lo puede manejar alguien que tiene una preparación específica para eso y que no es que la gente se tiene que imaginar que una vez que se divulguen los datos crudos, vos, yo, fulano, mengano, vamos a poder analizarlo de manera sencilla, que en realidad requiere toda una preparación. Así que en todo caso, lo que abriría es que se sumen nuevas voces, que en todo caso harán ellos sus interpretaciones de los datos, y no estaba tan de acuerdo con lo que venía diciendo Mordecki.
Una puntualización, que no tengo claro si está en el proyecto este que se piensa manejar en el Parlamento, pero seguro que lo planteaba Mordecki, y es que aparte de hacer públicos los datos crudos de las encuestas públicas, los encuestadores tienen que indicar si los porcentajes de intención de voto surgen exclusivamente los datos relevados o si también tomaron en cuenta otros datos para realizar cálculos o ponderaciones, léase datos del censo, encuestas anteriores, o sea, qué ponderaciones hicieron sobre los datos crudos, ¿no? O sea, ahí hay un matiz con respecto a lo que dice Pomies.
Bien, sí. Pomies habla justamente del tema de las ponderaciones, porque lo que le preguntamos es, bueno, ¿qué le responde a los críticos que dicen los datos reales son los datos crudos y lo que queda después es una interpretación subjetiva de las encuestadoras? Esto decía Pomies y también se refería a las ponderaciones.
Que no es así, que no es cierto, que eso es hablar del desconocimiento de la herramienta. Los datos crudos son datos crudos que muy difíciles de entender para el 98% de la población. Lo que viene después es el trabajo que la estadística aporta para que la muestra se traslade a la población. No veo dónde está la oscuridad. Es cierto que uno termina utilizando ponderadores, que son herramientas estadísticas, para que aquellos grupos que quedan subrepresentados, porque la muestra es más difícil de alcanzar o por algún problema circunstancial, lleguen a tener el peso que tiene en el universo ese grupo. Pero te estoy hablando de cosas muy sofisticadas que el 98-99% de la población no sabe qué hacer con eso. Es como si a mí me dieran a un paciente...
Bueno, ahí lo tenían. Básicamente lo que dice Pomies es que las ponderaciones no es solamente la subjetividad del encuestador, sino que es una herramienta estadística que la usan más que nada
para convertir la muestra en una muestra representacional de toda la población.
Exactamente. ¿No? Cuando ven ellos que la muestra no está representando a toda la población, ahí es donde entran los ponderadores. Pero hay otro tema más que está en toda esta discusión del lado de las encuestadoras, y es que muchas encuestadoras lo que ven es que se les está pidiendo que, en definitiva, compartan algo que es una cosa que les costó hacer, ¿no? Porque, bueno, esto es un trabajo que insume recursos, tiempo, personal, etcétera. Y lo que ven es que se les está pidiendo que abran la cancha con eso, pero no se les está otorgando una contrapartida. Y eso, en 2014, que fue el año, ¿no?, de las encuestadoras, ¿se acuerdan que le hicimos una nota a Bottinelli?
Sí.
Y le preguntamos justamente esto, ¿no? ¿Qué pensaba él de que se hiciera eventualmente una ley que regulara las encuestas y los obligara a compartir estos datos crudos? Esto decía Bottinelli en ese momento.
Primero hay un tema, es muy bueno socializar la información si socializa el costo. Es decir, se saltea que esto es una actividad privada, que hay que tener quien la financie, que no es una actividad financiada por el Estado. Incluso más, hasta investigaciones de la Universidad de la República no han sido socializadas, ¿eh? Y financiadas por el presupuesto universitario. ¿Sí? Primero, acá hay que ponerse de acuerdo en reglas de juego. Querer socializar resultados que no se tuvo el costo encima.
Bueno, parece de sentido común, ¿no? Lo que dice Botinelli.
Y más la crítica que dice el propio Estado a través de la Universidad de la República hace investigaciones y no divulga los datos crudos. Lo que tenés es también la subjetividad de ellos.
Bueno, todas estas consideraciones uno se imagina que las van a tener en cuenta los parlamentarios a la hora de darle un toque final a este proyecto de ley, que como decía es borrador, pero que en su espíritu base está eso de transparentar las encuestas que se hacen públicas y que ellos entienden, inciden en el comportamiento electoral de la ciudadanía. Hacerlas transparentes significa mostrar todos los componentes de esa encuesta, mostrar los datos crudos, formulario por formulario, encuestado por encuestado, para que las personas, pues verdad, ¿no? El 98% o 99% de las personas no sabe qué hacer con esos datos crudos, ¿no? Pero hay un porcentaje de personas que sí puede hacerlo y puede aportar algo al debate. Eso es lo que creen los parlamentarios que debe pasar, que estas encuestas de carácter público queden al desnudo por completo para que el que las quiera observar, analizar, lo pueda hacer tranquilamente.